¿Qué hacen ustedes hoy acá? ¿Puedo saber?
Hoy acá, ansiosos, de puro ansioso, llegamos el jueves. Hemos convertido... El hombre que fue jueves, ¿te acordás aquella novela de Chesterton?
Obedecemos orden, nos llamaron, no, dijeron, vinimos.
Es muy bueno que haya incluido Rosario en los comentarios cómo marcha el tránsito, como hacen en Buenos Aires, que es importante. Porque además tiene mucho que ver con la película, con la política. Vos vas a recordar una cosa que... me comentó una vuelta Eduardo Víctor Aedo.
A ver, vamos a ordenar esto. Mauricio salió para el lado del tránsito y dice, vos vas a recordar, y señala con el dedo a Volonté. Porque el oyente no está viendo eso.
Es el único que toteo en la tele.
Porque él sabe además que yo tuve el placer de escuchar mucho a Eduardo Víctor Aedo.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabe Volonté?
Él decía, fíjate vos qué asociaciones. Él decía que en política... no se puede andar todos los días a 200 kilómetros por hora porque te escrachas. Es decir, que hay en determinado momento bajar el perfil y todo eso. Qué importante sería que los blancos de hoy lo tomaran presente, lo tomaran con cuidado, sobre todo cuando cruzan Canelones.
Eso es pausa y reflexión.
¿A quién estás aludiendo, Ruso?
No, lo notable es que después dio recomendaciones que cuando vean un cartel de padre tienen que parar.
Es así. A riesgo de que a uno lo choquen y lo lleven por delante.
Decodifiquemos. Bueno, capaz que los oyentes ya se dieron cuenta, pero estamos hablando de Luis Alberto Lacalle y su impacto. ¿No?
¿Qué periodista subo?
¿Cuándo fue el choque de la calle? El lunes, ¿no? Claro, el lunes, porque creo el día de la sesión del directorio.
El día del directorio.
Aquí estamos con Carlos Maggi. Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, querido?
Con Alberto Volonté, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Con Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Y lo que acabo de decir.
Eso. Estamos en jueves, porque vamos a aclarárselo a los oyentes. Mañana en perspectiva se instala en la Expo Activa, en el departamento de Soriano, vamos a tener tertulia agropecuaria, y por eso le hemos pedido a la tertulia de los viernes que nos visitara con 24 horas de anticipación. Aquí está también Carmen Tornaría. Hola, Carmen.
Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
Pasamos a un primer tema. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura comenzó ayer a entregar al Museo de la Memoria una colección de libros que integran la llamada Biblioteca de la Memoria. ¿Qué es esto? Más de 7.000 ejemplares que en su momento fueron requisados a personas e instituciones. Me refiero al periodo 1967-1973 y que... luego, hace poco tiempo, fueron encontrados en un depósito judicial. Entre otros materiales se encuentran libros que pertenecían a Elena Quinteros, Julio Castro, Gerardo Gatti, Samuel Blixen, Jorge Zabalza, libros de la Biblioteca del Partido Socialista o de la editorial Pueblos Unidos. Mauricio quería empezar comentando esta noticia.
Primero, que yo creo que estamos frente a un acontecimiento... muy emotivo, es decir, rescatar los libros que de alguna manera formaron parte del espíritu y del alma de quienes los poseyeron. Pero te quiero ampliar la información. Tú haces referencia a los libros que estaban en el Poder Judicial, es decir, eso eran los que allí fueron depositados después los allanamientos, pero hay más libros que eso. Y es que en el Penal de Libertad había una biblioteca. Entonces, en el año 85... que por un acuerdo las autoridades del penal entregaron en depósito, porque no teníamos donde tenerlo, los libros que estaban en el Penal de Libertad la Federación Uruguaya de la Bebida, es decir, que estuvieron hasta hace poco allí, y ahora junto con estos otros retornan. Van a ir al Museo de la Memoria, que mañana en una conferencia de prensa se recibe. Pero a esto se suma otro más, y es que no pasó lo mismo con el penal donde estaban las mujeres en Punta Rieles. Es decir, esos libros fueron desparramados, distribuidos por las autoridades del penal, hasta que el año que pasado, en una fracción importante de esos libros aparecieron, el director del Liceo de Atlántida se da cuenta que muchos de esos libros tienen el sello del penal de Punta Rieles. Entonces empieza a indagar y se encuentra que hay 80 libros que fueron a dar ahí. Está muy bien que hayan dado ahí, otros no se sabe de dónde fueron a dar. Quiere decir que mañana se van a juntar los libros de del penal de Libertad, los libros que estuvieron en Punta Rieles y los libros del Poder Judicial, con algunas cosas particularmente emocionantes que quiero citar dos o tres casos. Aparece un libro de Elena Quintero, aparecen un par de libros, ¿no? La mala obra. Pero lo más interesante es que aparecen las obras completas de Barret. Barret, el uruguayo que estuvo en el Paraguay, que escribió aquellas crónicas formidables, un periodista, literato, cuya familia se volvió para el Uruguay.
Anarco.
Anarco, por supuesto, igual que Elena. Aunque después el PVP tiene raíces fundamentalmente en el tradicional anarquismo uruguayo.
La FAU.
La FAU, claro. Y bueno, entonces, claro, tiene las obras completas de Barret. Y quiero recordar que los descendientes vinieron acá y una nieta de Barret fue capturada en la calle por un grupo neonazi y que quisieron, Soledad Barret, y que quisieron obligarla a gritar viva Hitler, muera Fidel. Ella se silenció y le grabaron una esvástica con una gilet en la pierna. En aquel periodo pasaban esas cosas. Después estuvo en Brasil y muere en un enfrentamiento Soledad Barret. Pero hay alguna cosa más que quisiera nombrar. Por ejemplo, aparecieron libros de Violeta Cetelich. Violeta Cetelich, hija de inmigrantes rusos del Cerro, fue mujer de Raúl Sendic, con quien tuvo dos hijos. Cuando cae la casa de la calle Santa Rosa, ahí cae ella y caen los dos chiquitos. Y hay una frase que a mí me impactó mucho: el más pequeño, que había superado el gateado, ella lo que le dice a los periodistas y a los que lo vieron a detener, cuidado, que ese ya empieza a caminar. Entonces, entre la biblioteca de ella aparece Duro oficio del exilio, ella se lo pasó en el exilio, de Nassim Hikmet. Y aparece, por mencionar alguno más y no abundar, dos más quiero mencionar por el significado que tiene. Uno de Wailo, vieja y Wailo, que muere junto con su compañera Rosario Barredo, Selmar y el Togo, el mismo día, el 20 de mayo.
William Wailo.
Exacto. Y el libro, y mira qué interesante, Vieja y Nueva Lunfardía. Y por último quiero nombrar a alguien que murió en el penal, hermano de Nelly Coitiño y del Yuyo Coitiño, ese Miguel Coitiño, que mira los libros que tenía, por algo era hermana de Nelly, Pedro Páramo y las obras escogidas de Miguel Hernández. Mañana en el Museo de la Memoria, estos testimonios del pensamiento y de las nutrientes de los presos va a estar como reliquia.
Mauricio fue quien nos pasó este dato y quien propuso este tema como incluso primer tema para la tertulia de hoy. Está clarísimo que está muy entusiasmado con esta novedad, al punto de que, bueno, ¿cuánto tiempo hablaste ruso?
Bueno, no sé, como nadie me cortó.
Como 7 minutos. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo se sienten frente a esta idea de la biblioteca de la memoria?
La relación de una dictadura con los libros siempre es muy expresiva, ¿no? Hay pocas dictaduras ilustradas y la nuestra no tuvo esa suerte. Yo no seguí bien esta enumeración de Mauricio, no conozco bien cuáles son estos libros, no he podido seguir tampoco los pasos de ellos, habrá que verlo, pero en ese rubro tengo algo para decir. Yo tuve el honor de que me requisaran todos los libros que tenía publicados, así que es un vaciado de esto, no es que estén los libros, es lo que, los libros que no están.
¿Cómo fue que te requisaron todos los libros de tu autoría
que estaban en todas las librerías?
Recorrieron las librerías
y las librerías y supongo que era una razia que no era dedicada a mí.
Claro, no era
general. No era el único, tuve la suerte de estar en la lista de los que se los llevaban para destruirlos, calculo yo, no sé, a lo mejor aparecen algún día, sería bueno.
En la lista de los que estuvieron en los cuarteles también, y no de visita.
Sí, y no sé si en esa biblioteca del Penal Libertad no estaría algún libro mío sin firmar, que me gustaría mucho, los de la biblioteca del Club de Radio Sarandí.
Esto no, porque esa fue otra historia.
El Club del Libro publicaba nada más que autores universales y algunos sin firma o con firma falsa.
¿Sabés que lo del juzgado no están revisados? Lo revisó el Ministerio de Cultura y ahora se está haciendo un acondicionamiento. Voy a ver, no sea cosa que aparezca.
Vos averiguame si no hay un libro que se llama El Libro de Jorge.
El Libro de Jorge, lo tengo yo, lo puedo colocar ahí, después te aviso.
Eso,
mira, apareció.
Eso una medida.
Lo que es interesante es que uno ve esto y tiene que reflexionar sobre todo lo que sucedía, porque así como se requisaban los libros y se les sustraía, digamos, un motivo de entretenimiento, de solaz al titular del libro, en realidad se hacía porque se consideraba que ese libro difundía determinadas ideas o filosofías o pensamientos, pero eso se hizo con letra de canciones, porque en lugar de censurar autores, primero se censuraron letras y después a cantautores. Y uno entonces tiene que reflexionar, ¿verdad? Todo tipo de dictadura es absolutamente despreciable, pero dentro de ese desprecio a la dictadura y al cercenamiento de los derechos humanos, una vez se interroga algunos objetivos y uno dice, y te escuchaba, Carlos, el tema de una dictadura ilustrada, es que la dictadura en sí difícilmente lo puede ser, porque no discrimina, no sabe distinguir entre lo que es cumplir con un objetivo represivo, aún del punto de vista de ellos, con lo que puede ser el libro, como lo que puede ser la letra de una canción, con lo que puede ser un cantautor. Y aunque uno caiga en un lugar común, digo, y qué tontería, porque eso sí que es imposible extinguir, eso no se puede hacer desaparecer. Tú podés hacer desaparecer algo para que no te juzguen nunca más, crees, pero lo que no podés hacer desaparecer, te juzguen o no te juzguen, son libros, canciones, cantautores. ¡Qué horror! Me parece bien que todas esas cosas se compilen, que se ordenen y que, bueno, hayan lugares que queden para el recuerdo. El recuerdo no es venganza, el recuerdo no es querer revolver en los males del pasado. Pero es bueno que esas cosas se tengan y se sepan, y que el que quiere irlas a ver, las vaya a ver. Los lutos son privados y familiares. Las sociedades a veces no pueden hacer lutos colectivos, pero es bueno permitir que esas cosas estén, porque hay gente que las necesita, es fundamental.
Era una reflexión. Lo quiero mirar del otro lado. Y a mí me encanta esta idea de Mauricio, más allá del Museo de la Memoria, de que los libros tengan un lugar en el Museo de la Memoria, porque quienes tuvimos algo que ver, y fuimos muchos, con la resistencia, y vimos visitar nuestras casas por los representantes del terrorismo de Estado, nos preocupábamos solamente, conozco mucha gente, y es el caso de mi familia, de proteger nuestros libros, es decir, eran uno de los bienes más más queridos, porque robaban otras cosas también de las casas. Y sin embargo, los libros fueron y vinieron. Hubo como una cadena de solidaridad, porque como decía Volonté, si tú lees algo, el libro que lees o el libro que tenés revela un poco quién sos, qué haces, qué pensás. Y entonces la primera reacción para proteger los libros fue llevarlos a otras casas que seguramente no iban a ser transitadas. Se enterraron libros también en casas de veraneo, en casas de la Costa de Oro. Recuperamos parte de esos libros. Pero eso muestra también un poco las características de la gente que era atropellada por el terrorismo de Estado. Es decir, ¿qué protegía? No protegía bienes materiales, protegía el libro. Y es muy lindo porque los libros fueron, pero después volvieron.
Sí, señor.
Yo tengo en mi casa, y le voy a hacer llegar a Mauricio, tengo libros de Hugo Cores. Hugo Corés, cuando inició su ruta, bueno, era profesor de historia, era amigo, y tengo libros firmados por él, queridos. Algunos, cuando volvió, se los llevó, y otros me los dejó. Y a mí me encantaría que algún libro firmado por Hugo estuviera allí. Y hubo cosas incluso muy tontas de parte de los terroristas de Estado, porque uno sacaba aquellos libros que creía que quería y que creía que eran más comprometidos, y no sacaba otros libros. En casa, por ejemplo, se produjo un episodio muy ridículo. Estaba el crack del 29 de Galbraith, que era un libro, yo era estudiante todavía del Instituto de Profesores Artigas. Bueno, y uno de los que vino se lo llevó pensando que era un libro de boxeo.
Claro, podía haber sido un libro de tour. Y el 29 haber sido el cra del año.
Bueno, se ve que le gustaba. Se le gustaba la piñata.
No, quería recordar una formidable novela de Ray Bradbury, El hombre ilustrado, donde la dictadura entonces incinera todos los libros a la manera de Hitler, ¿no? Digamos, realmente el libro es un elemento de la resistencia. Entonces, en esa película y en esa novela del hombre ilustrado, cada individuo escondido conserva la memoria de un libro entero. Entonces te podían presentar al señor Dostoyevsky, te podían presentar al señor García Lorca. En el penal de Punta Rieles de las mujeres, había compañeras que memorizaban libros que estaban prohibidos entrar y eran profesora de determinados temas y así lo registraban. Eso lo que es muy interesante. Pero por contar una anécdota de extramuros que me contaron cuando salí, lo integré en el Tuleque con una situación, un allanamiento, entra la autoridad, empiezan a requisar todo, objeto de metal, libros y esas cosas. Y en determinado momento la dueña de casa, cuyo hijo andaba en las vueltas, pero que ella era militante católica, ve que se le llevan la Biblia. Pero señor oficial, se está llevando la Biblia. Yo sé muy bien que es la Biblia, no la llevo por ser la Biblia, la llevo por los autores.
Desde la audiencia, Gustavo dice, el libro de Jorge es una absoluta maravilla, mirá de quién era, mirá quién lo escribió, ahora me entero, dice este oyente que mandó su mensaje de texto.
Bueno,
mirá vos, no todo, yo, claro, alguna vez gente que todavía no conoce lo que había detrás de aquel libro.
Alguna vez lo había dicho, y conté cómo se había gestado, que fue muy gracioso, y fue el que provocó la fundación de ese Club del Libro, que duró 78 meses.
Estamos hablando del Club del Libro que se creó en el programa Discodromo de Radio Sarandí.
Con por supuesto, con Rubén Castillo, que era el que llevaba la cosa.
¿Cómo se llamaba? El libro de Jorge, Traducciones del Alemán, era.
Traducciones del Alemán, sí, tenía alguna traducción también de algún otro país. Pero por lo general eran traducciones del alemán porque estaban escritas como por una mentalidad cuadrada.
Era una serie de cuentos de un supuesto nuevo escritor desconocido, un joven
hermoso, y llegaban noticias porque
iban apareciendo los cuentos por cuentagotas.
La hermana de un amigo de Jorge, al cual amigo le dejó algunos papeles, y la hermana se paraba atrás de la puerta del escritorio para escuchar cuando hablaba con la hermana, una voz maravillosa, nunca lo vio, pero después leía los papeles, y esa hablaba por teléfono a la radio y contaba eso. Y tenía alguno de los papeles, y entonces Rubén Castillo podía poner otras, cuando empezamos teníamos una sola, que me acuerdo que era la silla, pero después yo iba a escribir, seguía escribiendo, pero había que justificar que llegaran a la radio. Así que también llamó la maestra, que reconocía perfectamente el estilo de ese alumno raro que tenía.
Y se produjo una especie de operación búsqueda de Jorge. ¿Dónde está Jorge? ¿Quién es Jorge?
Sí. Tuvo mucha publicidad eso, y alguna gente se enojó mucho.
¿Se enojó de qué?
Se enojó porque no podían saber quién era y les daba rabia, pero yo no podía decir quién era porque iba a ir preso. Sí.
Bueno, algunos de aquellos,
porque había muchos
libro, están sabiendo hoy quién era.
No, en esas cosas de traducciones del alemán había muchas cosas que iban subterráneas y que tenían que ver con con lo que nos preocupaba, ¿no?
Yo creo que ahora podrías redondear la historia y decir las cosas como son, porque sí. Erich Wanhausen, que vive en Hamburgo, era el que lo escribía y que hacía las traducciones, y mantener correspondencia con él, y en cualquier momento aparece otro libro de Jorge, y esa es la raíz de la historia que no sé por qué pudor no terminas de confirmar.
No me digas que pariente Frank Sinatra.
Sí, y de Carlos Gardel también. Vamos a parar esto, ¿no? Porque no se sabe a dónde pueden llegar cuando se largan por este camino.